Muy bien, muy contento de hablar con mis amigos tucumanos.
Bueno, ya sí, contanos, ¿hace cuánto? Estoy en el cálculo correcto, sería 2022 que tuviste o 2023, pero me parece que fue en el 2022 la última vez que tuviste acá en la provincia, ¿no?
Y me parece que fue antes de pandemia, si no recuerdo mal.
No, fue en pandemia la retro, y después estuviste en una fiesta que se hizo frente a la estación Mitre, en la Plaza Alberdi. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Puede ser? Sí, ¿no? 2022. Hola, bueno, pero hace mucho. Bueno, vamos a entrar en fecha, porque nos vamos a confundir los dos.
No me acuerdo. Tan mal estoy. Me parece que... Me está agarrando.
No, pero fue una fiesta de emprendedores, ahí había un escenario, estuviste ahí. Feria Retro Gourmet. Feria Retro Gourmet, ¿eh? ¿Con quién? A ver, la producción me está diciendo, ¿no? Ya sé. ¿Con quién? África y Machito Ponce, fue la última vez que tuviste.
Ah, sí, es cierto. Y después de ahí creo que nos fuimos a las termas de Río Hondo.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Además la producción tiene el avance y todo de ese momento, ¿no? A ver, ¿te refrescamos la memoria juntos, te parece? A ver.
Me acuerdo porque fue enfrente de la Muni, creo.
Claro, frente a una estación de... Claro, fue la Feria Gourmet de la Municipalidad, y allí fue en la Plaza Alberdi, frente a una estación muy conocida, la estación Mitre. Pero a ver, recordamos claro. Juntos, ¿te parece? A ver, recordamos juntos, ¿lo tenés a...? Al avance de aquella fiesta, a ver, escuchamos, a ver, ya sí, a ver.
Este 25 y 26 de marzo, llega a Plaza Alberdi, la Retroferia Gourmet. Vas a vibrar junto al pionero de rap en español, Yasinel. Vas a saltar con King Africa. Y derribar las paredes con Machito Ponce.
Ahora te voy a poner a gozar.
Juntos, tres grandes de los 90. 25 y 26 de marzo, desde las 19, en la Retroferia Gourmet de Plaza Alberdi, Corrientes y Catamarca. Auspician Intendencia Germán Alfaro, Secretaría de Desarrollo Social y Cultural, Carlos Ale.
Bueno, ¿te acordás ahora? Yo ya sabía. ¿En 23?
Sí, me acuerdo.
En marzo.
Perfectamente.
En marzo. En marzo del año pasado. Bueno, pero ya es hora de que vengan. Mirá, nos hiciste. Pero qué producción. Inmediatamente lo sacaron, ¿no? Y esto no estaba armado. Te les cuento a ustedes. No estaba armado. Sacan ahí la producción. Qué buena producción. Bueno, ¿cuándo estaría la posibilidad de tenerte de nuevo? Ya sí. Esto es una pregunta, ¿no? ¿Podría darse este año?
Sí, sí. Antes de fin de año vamos a estar allá en Tucumán.
Qué grande, qué grande. Bueno, venís de un show en Córdoba. Contanos. Ya vamos a hablar un poco de la historia tuya, pero ¿cómo estás trabajando? ¿Cómo están ustedes? ¿Estás todos los fines de semana trabajando? Este fin de semana estuviste en Córdoba.
Sí, estuvimos en Córdoba este fin de, el anterior en San Nicolás, cerca de Santa Fe. Ahora hacemos Paraguay, los primeros días de septiembre. Después hay un evento privado y bueno, siguen, ¿viste? Estamos contentos de que la gente está nos recibe muy bien, porque imagínate que hoy por medio de las redes y bueno, Instagram, Facebook, se puede promocionar muchísimo las fiestas retros o fiestas noventosas. Casualmente en Córdoba estuvimos en la Noventosa, que es una fiesta que va muchísima gente. En esa oportunidad también estuvo el Cuarteto de Nos, un grupo de Uruguay, y estuvimos nosotros con el 390, Machito Ponce, King Africa y yo.
Bueno, además es bueno porque la gente lo sigue queriendo, ¿no? Yo te cuento que cuando pusimos el video y el flyer, que lo unimos, muchísima gente se prendió y dije, bueno, Yasinel, lo queremos mucho. Y sigue esa magia, ¿no?, entre la gente y vos, Yasinel.
Qué lindo. Vos sabés que es una de las cosas que más agradezco, porque además representamos una época hermosa en la que la gente, puedo decir que, bueno, era más joven, tenía, algunos tenían pelo.
Eso es verdad, eso es verdad.
Otros tenían un vigor sexual irrepetible.
Eso, y todavía algunos lo tenemos, ¿oh? Además, muchos te podían seguir los pasitos, ¿no? Yo era medio de madera, sigo siendo, pero me salían algunos pasitos tuyos. Ahora, yo puedo aguantar un tema que dura 3 minutos, pero no me pidas que haga 2 o 3 temas, ¿no? De lo que vos hacés, ¿no?
Eso es lo que venía a continuación, sí, sí. La gente... Bueno, era una época que la música venía con coreografía, no sé si te acordás.
Claro.
Que además, bueno, de mis canciones... poquitos años antes existió el furor de Fama, de Breakdance, de Dirty Dancing, de Flashdance, todas películas que influenciaron muchísimo esa tendencia de rutinas de baile, y era un momento hermoso, la gente salía a divertirse realmente, no había tanto vicio, tanta sustancia, era muy muy lindo y podíamos andar en la calle de madrugada que no pasaba nada.
Claro, eran otras épocas y era muy divertido. Ahora, ya si volvamos un poco hacia atrás, ¿eh? Como yo le digo siempre a los entrevistados, nos subimos al DeLorean, le pedimos al Dr. Brown y a McFly que nos hagan un lugarcito, y volvemos allá a los 90, ¿eh? Cuando comenzabas con tu carrera, pero vos anduviste mucho tiempo... Y conoces, y lo que se dice comúnmente, pateaste la calle para llegar a donde llegaste. Muchos te consideraban en aquellos años el Vanilla Ice argentino. Pero bueno, contanos un poco, ¿cómo surge esta historia de Yacimel, de los primeros raperos en la República Argentina, Yacim?
Yo empecé cuando escuché por primera vez un rap... en la radio en 1979, lo escuché en Uruguay, pues yo nací allá en Las Piedras, y recuerdo que me impactó muchísimo y empecé a hacerlo como hobby, y durante muchos años hacía mis propias letras, cantaba otras canciones de otros, pero siempre la tendencia esa que no era tan conocido, pero algunas canciones marcaron un momento. Y después con el tiempo llegué a Buenos Aires, fui parte también de la primera generación de B-Boys de Buenos Aires, y me fui metiendo en la música con un amigo que se llama Sergio, que le habían regalado un bajo eléctrico y empezamos a hacer nuestra propia música. Muy de a poquito, y después se me dio la posibilidad de poder viajar de mochilero a Brasil, y allá también estuve un año dando vueltas y grabé un primer disco, después un segundo disco, pero no eran en castellano, así que me vine a Buenos Aires después de 2 años, y bueno, después de mucho insistir y de remarla muchísimo, te diría... Más de 10 años de haber escuchado el primer rap, pude grabar mi primer disco en castellano, digamos. El primero claro. En castellano fue el de Fue Amor. Ahora te digo, sí, me comparaban con Vanilla Ice, pero yo grabé 2 años antes, que en Brasil, en los 80. Yo grabé en 1988 en Brasil, y no existía Vanilla Ice todavía. Faltaban 3 años para que
aparezca.
En 1990... Claro, lo que pasa es que cuando yo llego a la Argentina, bueno, sale Vanilla Ice, salgo yo, entonces bueno, además en esa época los blancos no hacían rap.
No, para nada.
Blancos. En el mundo, bueno, acá no existía el rap, y en el mundo, en Sudamérica, muy poco también, pero en el mundo no habían blancos haciendo rap. Entonces, claro, yo siendo blanco, Vanilla Ice también, bueno. Empezaron las comparaciones. De todos modos, para los entendidos, bueno, yo tengo un estilo más Nueva York, Vanilla Ice más Miami, es distinta la forma de rapear. Era bueno Vanilla Ice, yo hacía lo que podía.
Vos sos muy bueno, no es porque estemos dialogando con vos, pero además vos tenés algo que se llama Ángel, que no lo tienen todos los artistas, tu capacidad profesional, la forma de trabajar, pero ese Ángel es que sigue manteniéndose arriba del escenario. Y ahora, ¿cuándo explota el boom de Yacimel? Vos decías, bueno, ya hicimos un rápido raconto de tu historia. Llegamos a los 90, llega Vanilla Ice, vos volvés a la Argentina después de tu paso por Brasil, y de pronto comienza la explosión del rap. Pero ¿cuándo explota Yacimel? ¿Y cuánto tiene que ver la televisión de aquellos momentos, no? La televisión que también tiene un cambio con Tinelli, con Pergolini y demás. Pero ¿cuánto, cuándo explota Vanilla Ice? Perdón, ¿cuándo explota Yacimel? Después de lo de Vanilla Ice, lo de la tele, de lo de Videomatch, ¿cómo fue?
Mirá, a mí me descubre acá en Argentina Bernardo Belcheret, quien después fue mi productor artístico, a quien le agradezco la oportunidad y que haya creído en lo que yo hacía, cosa que nadie me abría las puertas. O sea, todo el mundo me decía lo mismo: el rap en Argentina no va a funcionar, no, esto no es para acá, afuera sí, acá no, viste, totalmente cerrado. Lo que pasa es que, claro, los medios en ese momento estaba lleno de gente vieja, viste, por decirlo de alguna forma.
Sí, y es cierto.
En sus conceptos, en su... Bueno, y Bernardo Belcheret fue el único que creyó. Ahí me junté con los hermanos Guerrieri, que manejaba muy bien lo que es las máquinas de ritmo, y bueno, se armó un equipo de trabajo. Empezamos a quisimos ver primero si podíamos editar algo de lo que yo hice en Brasil en castellano, pero eran ritmos más lentos, más callejeros, todavía no estaba preparada Argentina tal vez para esos ritmos que ahora sí se escuchan muchísimo, y los chicos en las plazas, en los barrios, viste, hacen ese tipo de rap. Pero bueno, en ese momento había cambiado, los 80 es como que quedaron atrás, comenzaron los 90 con un nuevo sonido, y a mí me recordó ese nuevo sonido mucho a lo que era la música disco de los 70, con la que yo crecí de adolescente. Uh-huh. Y bueno, fue una mezcla de eso, ¿no? De mis influencias, del funky por un lado, la música disco de los 70 y el nuevo sonido de los 90. Así que de ahí más o menos se armó la idea para grabar ¿Qué pasa?, Fue Amor. La versión de Conociéndote también me representa mucho, porque era una canción que sonaba mucho en mi infancia. Y yo admiraba muchísimo a César como baladista, ¿viste?, como cantante melódico. Yo antes de escuchar rap por primera vez escuchaba muchísima música, porque yo escuché por primera vez rap cuando tenía 15 años. Imagínate que desde muy chico escuchaba música, y ya de preadolescente también era el DJ de las fiestas de los asaltos, ¿viste?, del colegio, del barrio.
Claro. Y de ahí fue que comenzaste con tus influencias y demás, ¿no? Y vos decías muy bien, este va a ser un capítulo aparte, lo del tema con César Banana Pueyrredón, que en su momento también le consultábamos y tuvo expresiones muy lindas hacia vos y hacia lo que fue esa versión de Conociéndote. Yo no sé cantar, yo canto en el baño, pero bueno, pero es muy lindo ese tema. Ahora bien, vos decías la televisión no les daba la posibilidad, y de pronto las radios, las FM comenzaban a pasar tu música, y nosotros te conocíamos por eso, por la música que pasaban en aquellas FM. Muchos chicos que hoy, bueno, ya formaron su familia y demás, que en ese momento eran adolescentes, o estaban en la secundaria, o estaban en la universidad, y de pronto aparece la televisión, y vos aparecés como uno de los puntales de aquellos 90, ¿no? ¿En qué influyó esa participación para vos en los programas de televisión de la época?
Me expresé mal, Miguel. Los sellos discográficos me decían que no iba a funcionar, me cerraban las puertas. Pero la televisión sí me las abrió, porque fue justo el momento en que años atrás, en los 80, toda la música era difundida por la radio. no por la televisión. No habían programa, el único programa que había musical era Música Total, que estaba, no había cable, no había televisión por cable, y ese programa Música Total aparecía creo que los sábados a la mañana, que no lo veía ni el perro, porque estábamos todos los pendejos durmiendo, porque habíamos salido un viernes, un sábado, o sea, pero a lo que voy es que hubo un cambio en la forma de difundir la música, y a partir de los 90, además de difundirse en la radio, se empezó a difundir mucho más en televisión, y te diría que la televisión cobró fuerza y empezaron a ir las bandas a tocar a televisión. Creo que Juan Alberto Badía fue un pionero en eso.
Sí, sin duda. Badía y compañía.
Claro, Badía y compañía ya lo venía haciendo un par de años antes, y en los 90 ya tomó fuerza con Ritmo de la Noche de Marcelo Tinelli, o Caiga Quien Caiga de Mario Pergolini.
Claro.
Y después, con la llegada del cable, a principios de los años 90, del cable, de la televisión por cable, que no existía acá en Argentina, no había llegado en los años 80, también eso me dio un empuje muy grande, porque se me vio, digamos, no solo se me escuchó, que se me vio los videos, las rutinas de baile, las para mí era muy importante, fue muy importante, porque lo mío venía con coreografía.
Claro, claro. Y había que aprender la coreografía, ¿no? Y eso se daba, ¿no? Porque vos marcabas, y los otros días, charlando con vos, aparece una parte de tantas participaciones tuyas en Ritmo de la Noche, o también allí en el programa Celo por Mí de Pergolini, que iban los domingos, competían, pero también comenzaban las giras por todo el país, y comenzaba esa magia con la gente, ¿no? Yo recuerdo muchas veces que estuviste en Tucumán, pero hacías tus presentaciones y era un lleno total, ya sí.
Vos sabés que yo tengo, bueno, te agradezco muchísimo el recuerdo, y para mí son momentos muy lindos, porque yo cuando salía, o sea, en Buenos Aires hice muchísimos shows, pero era un público que yo ya conocía de muchos años de atrás, también en el underground, porque yo hacía shows también en el underground, antes de editar discos también hacía shows, obviamente con otras canciones y con otro tipo de propuesta, pero siempre haciendo rap. Ahora, cuando empecé a salir hacia otras provincias, fue increíble ver, bueno, primero el hecho de que la gente era como, no sé si porque no éramos de ahí o demás, había mucha más, el recibimiento era muy grande, ¿viste? Y además, por ejemplo, el norte es el lugar que yo elegí, digamos, como más para lo mío, es donde más me aceptaron y donde más shows hice, lo que es Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, o sea, arriba de Buenos Aires fue un furor total. En el sur también hicimos show, pero bueno, no puedo comparar con el norte porque fue el doble la cantidad de show que hicimos.
Claro, claro. Además, yo te cuento algo, el tucumano, de por sí lo dicen muchos artistas, es muy exigente, es más exigente que los públicos de otras provincias, y si entra un artista y lo acepta, lo va a aceptar de por vida, porque es muy exigente, y en este caso vos entraste con todas esas canciones y esa, yo creo, esa modalidad distinta, ¿no? Porque uno está habitualmente, o estaba habitualmente, digamos, referenciado para ir a ver un show en una banda que toque, un cantante que se mueva y demás, pero con vos eran las coreografías, aún recuerdo todo el movimiento de un lado para otro, haciendo las coreos, y muchos la usaban a esas coreos en la semana de los colegios, para viajar a Bariloche o viajar a algún lugar, y era eso, ¿no? Era escuchar a Jesse Miller, escuchar a MC Ninja, era escuchar a Los Desacados, que eran el furor en aquellos años, ya sí.
Sí, yo estoy agradecido, imagínate, fue una época tan linda. Para mí fue, de algún modo, alcanzar el sueño, ¿no? Que veníamos buscándolo y peleándolo hace muchísimo tiempo atrás, fue también de algún modo cerrar una etapa muy linda, y la gente, bueno, siempre agradecido con el público, que es el principal, ¿no?, motor para nosotros los artistas.
Uh-huh. Ahora bien, te llevo al capítulo que había quedado pendiente que estabas contando. En medio de toda esa situación de cantar canciones, ser el rapper argentino por excelencia, y de pronto apareces, das un giro en los temas, que fue muy bien recibido, ¿no? Esa canción con César Barana Pueyrredón, el clásico Conociéndote, y lo hiciste rap y sumaste a uno de los grandes cantantes melódicos de la Argentina. Pero ¿cómo surgió esta idea de hacer Conociéndote?
Bueno, necesitábamos una canción, necesitábamos un lento en el disco, y hablábamos con mi productor de qué canción podía hacer, porque no, cómo, a ver, no existía, digamos, el rap lento en lo que es el género del rap.
Ajá.
Y al mismo tiempo, para mí era importante en ese disco presentación, hacer una canción que hable de amor. Todo, yo creo que es el motor de la mayoría de los artistas, el amor es importante. Una canción, un lento, o una balada, pero rapeada, algo distinto, algo novedoso, y bueno. De ahí surgieron varios nombres, pero yo dije, no, yo quiero hacer una canción con César Banana Pueyrredón. En principio, para mí, la que yo quería hacer era la del Mago de Oz, que hizo él hizo una versión, no me acuerdo el título de esa canción.
Ajá.
Y mi productor artístico me dice, ¿por qué no hacemos Conociéndote? Y yo no la veía, porque Conociéndote tiene mucha melodía, ¿viste?
Claro, claro.
Mucha melodía muy, muy, que no la podés dejar afuera. ¿Cómo hace? Digo, ¿dónde me meto yo, no?, en la canción.
Y, claro.
Claro, y bueno, Alejandro Guerrieri y Nicolás Guerrieri, ellos tuvieron la genialidad de poder hacer esta adaptación y lograr un equilibrio perfecto entre lo que es la canción original y cuando, bueno, no te conté, cuando lo hablamos a César para hacer la canción, fue un sí inmediato. O sea, yo estaba más asustado por lo que podría decir, claro, por lo que
claro,
podía
pensar. Decir, ¿qué me va a decir César Barana Pueyrredón que le haga rap pero una canción?
Claro, no va a querer, decía yo, porque yo además acá en Argentina era artista nuevo, y digo, viste, una persona con una trayectoria como él, digo, un artista que recién arranca, viste, bueno. La cuestión es que tuvo, además de que nos dijo que sí, esa fue una generosidad enorme que tuvo para conmigo, y después la presentamos juntos en un teatro de Uruguay, el Teatro Solís, que es el más importante, es como el Teatro Colón acá en Argentina.
Ah, mirá vos.
Uh-huh. Sí, en un recital de él, él hizo un recital y coincidió que yo estaba en Uruguay, y me fui a hacer Conociéndote, la versión nuestra. Él me presentó en el medio de su recital, y bueno, recibí una ovación del público de mi país, así que fue algo maravilloso. Por eso, cuando yo la carrera la hice acá en Argentina, nací en Uruguay, pero claro, soy un artista de una compañía argentina que me hice acá y crecí acá como artista. También tengo mi corazón en Uruguay, para mí, viste, por las veces que fui y vine, es como el mismo país dividido por el Río de la Plata. De hecho, en el pasado, fueron el mismo país. Y claro, creo que es el claro, creo que Uruguay y Argentina son los países que más se parecen, y bueno, de hecho tenemos un montón de figuras de Uruguay acá en Argentina, que son ya figuras propias, ¿no?, del Río de la Plata.
Sin duda, ya no hay, digamos, esa diferencia. Están separados por nada, por el Río de la Plata, que siempre se habló desde la época del virreinato hasta ahora, ¿no? Ahora ya sí,
empezando por Gardel y Messi, que también es uruguayo.
No me diga que Diego, porque yo soy más de Diego, ¿no? Es decir, Diego, no vas a decir eso porque ya no sé cómo se...
El Diego es argentino. Messi es uruguayo porque anda con el termo, viste, tranquilo, viste, siempre hablando pausado, como el uruguayo.
Claro, y Diego es argentino.
El Diego es más eufórico, ¿viste?
Claro, el Diego es argentino. Ahora, ya claro. Sí, hablando de tu trayectoria y demás, yo siempre le hago esta pregunta a los artistas. ¿Cuál es la mejor canción? ¿Cuál es la canción que más te ha dado alegría? ¿Cuál es la canción que quizás a vos más te gusta o que te dio más alegría, como te dije recién? ¿Y cuál es el mejor recital, ese que guardás en tu memoria? Dos preguntas en una.
Y sin duda es Fuamor, porque Fuamor, además de que me abrió las puertas al mundo, yo después hice giras por Europa, giras de promoción, porque me llevaron, después de grabar Fuamor y tener mucha repercusión acá en Argentina durante todo ese año, que cuando sale ese disco... mi productor artístico, en aquel momento no existía internet y toda la bola, y todos los años él iba a una convención de derechos independientes en Francia que se llama Miden, empieza con M, Miden. Uh-huh. Y en esa convención un productor de Bélgica se interesó por el disco y lo editó allá en Bélgica por el sello ARS, y empecé a hacer giras, o sea, iba y volvía a Europa promocionando lo mío. Todavía no era el momento de la música en español en el mundo. Después hubo un furor muy grande con todos los artistas en español, pero en aquel momento fui también como una especie de pionero, llevé el rap en español, y estuvimos haciendo giras por Francia, Alemania, algunos Países Bajos también. Ahora el tema... que me perdí la pregunta.
Una era cuál era el tema preferido que tenés. Ya me dijiste que fue Amor.
Fue Amor.
Y el recital más importante, o el que mejor recuerdo tenés, que vos decís, bueno, cierro los ojos y digo, este recital fue el que más me gustó. ¿Por qué?
Bueno, tengo dos muy importantes para mí. Uno es el Teatro Ópera en Buenos Aires, en la calle Corrientes. Estar en la calle de Corrientes para nosotros, que fuimos a principios de los 80, fuimos bailarines de breakdance y bailábamos en la calle Corrientes por monedas cuando éramos adolescentes. Uh-huh. Como hoy los artistas callejeros, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y llegar a profesionalmente a la calle Corrientes para mí fue algo... Nosotros todos nos criamos en la calle, todos los que venimos de esa generación, y por eso para mí fue muy, muy importante ese momento. Y después otro momento fue el primer recital que di en Brasil en 1988, cuando el público de rap de allá de San Pablo, de Carapicuiba especialmente, donde yo di ese recital, era un público en su mayoría de raza negra. Y vos pensás que, como te conté, en ese momento no habían blancos haciendo rap. Y fue un desafío muy, muy grande. Y además en San Pablo hay mucha gente amontonada, te diría, en un recital. Y en un recital de rap ni te cuento. Eran, como decirte, no sé, unas 20.000 personas en un anfiteatro de Carapicuiba, en este caso. Yo vivía en... de Campiñas. Uh-huh. Yo vivía en Carapicuiba, el recital se hizo en Campiñas, y bueno, imagínate que hacer rap para gente que conoce el género, que vibra con esa música, y además la raza negra, viste, es perfecta en la música, viste, tienen los mejores ritmos, los mejores cantantes, y no sabía cómo me iba a ir. Al principio, antes de, bueno, cuando subí al escenario, mientras no mientras empezó la canción, empezó el instrumental, no me recibieron muy bien. Es más, había un grupito que cantaba algo que no llegaba a entender bien, como que me vaya, viste, que me saquen de ahí. Y cuando empiezo a hacer el rap se quedaron en silencio total.
Qué lindo.
Cuando llego a la mitad de la canción y empiezo a cantar el estribillo, empezaron a cantarlo conmigo. Porque había elegido un cover para hacer ese día, para empezar el recital. Y después ya, cuando terminé el recital, me pidieron más canciones y no querían que me vaya. Así que eso fue para mí un desafío y un momento revelador también, ¿no? O sea, algo bien estaba haciendo.
Mirá vos, y bueno, y el tiempo te dio la razón, algo bien estabas haciendo, por eso han pasado los años y el cariño de la gente se mantiene intacto por vos, por toda tu música, y cada vez que uno escucha, como lo dijiste, ¿no? Ya no es lo mismo hacer los pasitos que lo hacíamos tan rápido en aquella época, pero bueno, nos sigue gustando tu música, te vamos a ver cada vez que te presentás y esperamos tenerte muy pronto ya, sí, nuevamente en Tucumán, disfrutando de tu música, ¿eh?
Ojalá, Miguel, ojalá. Hoy la gente disfruta de otras cosas, ya no estamos, viste, enloquecidos por los pasos, pero sí, claro, disfrutamos de las canciones, de revivir aquellos momentos, y además los shows que estoy dando se hacen en el contexto de fiestas retro, donde estamos varios artistas de los 90, y para mí una de las cosas que veo que la gente recibe muy bien es cuando yo bajo, después de cada show, a sacarme foto con cada uno de los que vino al show.
Qué lindo. Eso habla de tu humildad. Y es más, te digo, todavía tengo una foto. Bueno, la primera vez que charlamos, nos hicimos amigos y demás. Le cuento que hay una amistad con Yassi. Leti, mi novia, les pidió, mirá vos, dijo, bueno, ¿qué, puedo sacar una foto con vos? Pero yo quiero sacar una foto con tu campera. Fuiste hasta el camarín, trajiste y salió con la campera. Digo, no podés decir eso, no le podés decir eso. No es que la reté, pero le dije, no, pero bueno, cuando volvió, no creo que vuelva, me dijo. Y volviste con la campera y se la apretaste y sacaste la foto. Y yo digo, bueno, esto habla a las claras de la humildad, ¿no? Sí, qué pedigüeña. Y de ahí digo, bueno, la humildad de Yassi es tremenda, ¿eh? Así que seguramente como ella, mucha gente que disfruta de sacarse una foto con vos, de charlar, porque sos y fuiste un ídolo y seguís siendo un ídolo, cosa que es muy difícil mantenerse durante tanto tiempo con el cariño de la gente, ¿no?
Te agradezco muchísimo la anécdota, que no la recordaba, y bueno, y esta nota que es importante para nosotros los artistas. Empezamos muy de abajo nosotros y no podemos olvidar las raíces y bueno, los amigos que tengo son los mismos de siempre, de los 80, los que hice en esta carrera, que de algún modo empecé en el under, y hoy puedo decir que una de las cosas más importantes que pude hacer durante el recorrido es amigos. Así que amigo Miguel y todo el equipo ahí de la radio, un abrazo enorme y esperemos estar antes de fin de año por Tucumán.
Uh-huh. Bueno, esperemos que así sea. JAZZY, gracias como siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo, querido.
Abrazo a todos los tucumanos.
Un abrazo, gracias. Bueno, la palabra de Yassi Mel dialogando con nosotros. ¿Cuánto hicimos, Muñe? 30 y algo, me parece, ¿no?